Donde está en línea el historiador Norberto Galasso. Bienvenido, Norberto. Ahí vamos. Acá Gisela Busaniche te saluda. ¿Cómo va?
Bien, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
¿Te gustó el himno?
Sí, sí. Qué lindo. Todo lo que vos haces está bien.
Muchas gracias. ¿Cómo estás, Norberto?
Bien, ahí ando, luchando.
Tuviste un problemita con una estafa. Quería que le cuentes a los oyentes porque también pueden ser víctimas,
bueno,
¿viste?
Esas cosas que pasan, ¿viste?
¿Entraron a tu home banking? ¿Cómo fue?
Sí, una pirueta en el home banking y vaciaron la cuenta que eran 400 mil pesos que,
era
que
mucho.
Yo tenía de reserva para estos años altos de mi vida. Dejaron 400 pesos. Y bueno, ahora justamente dentro de un rato tengo que ir a ver al gerente del banco porque el banco, no sé si se hará cargo o no, qué sé yo.
Debería hacerse cargo, ¿no? Porque ¿cómo fue que entraron a tu home
banking? No, yo, viste, con mis 85 años, generalmente delego algunas de mis tareas, a pesar de que el banco lo tengo cerca. Entonces fue un familiar y le empezaron a preguntar cosas. Le dijeron, bueno, te vamos a enviar un dinero que te debemos, qué sé yo, darnos este dato, darnos este otro, y con varios datos que le dio,
el cuento del tío.
Porque es una persona que no está en las cuestiones, de este tipo financieras, los tipos, parece que es muy común, se ha hecho esto,
sí,
el operativo viene generalmente de Córdoba, me dijeron en la comisaría.
Desde Córdoba, sí.
Sí.
Sabes que a mi papá también se lo hicieron.
Y bueno.
Y cuando se lo hicieron también le vaciaron la cuenta, le pidieron créditos, el banco se hizo cargo porque se pudo ver que todo lo que habían hecho y además lo que habían hecho era suspender el teléfono de mi padre porque claro, ahí llegaban todas las alarmas, o sea que hicieron toda una estrategia importante para eso y sí comentarle a los oyentes entonces que por favor nunca den un dato, nunca contraseña, porque ahí pecó quizás de dar la contraseña. Ningún banco te va a pedir la contraseña nunca.
Claro.
Nunca.
Claro. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿viste?
Pero bueno, peleala, Norberto, porque porque es importante que la pelees y no pierdas esa plata.
No, estamos en eso.
Bueno, y mientras estás en esto, justo es 17 de agosto, entonces la piba te llama para charlar de San Martín, porque nosotros hemos tenido charlas hermosas cuando yo trabajaba en la CTA y te iba a ver, después hicimos un documental hermoso en Canal 7, en la televisión pública, el historiador maldito le pusimos a Norberto, ¿por qué? Porque Norberto es un gran historiador, pero no es un historiador que están sus libros en la universidad, ¿por qué? Porque habla de otra historia, ¿no? Y cuenta todo el San Martín. Bueno, quería que busques algunas partes que querrías compartir con los oyentes de todo Radio Nacional sobre San Martín. ¿Qué te gustaría?
Bueno, como decís vos, hay el San Martín de Mitre, es un San Martín mitrista, un San Martín de tez blanca, subido a un caballo blanco, profundamente, por sobre todo argentino, hasta porteño. Y lo han colocado en el panteón de los héroes liberales, como Mitre propiamente, que es el que lo impulsa con su libro como Padre de la Patria. Nada más que en ese libro sobre San Martín, Mitre se olvida, por ejemplo, del enfrentamiento San Martín-Rivadavia, muy fuerte. Rivadavia lo hizo perseguir en Mendoza, le puso una espía en la pequeña chacrita que tenía San Martín, los diarios de Buenos Aires lo atacaron permanentemente y finalmente se encuentran en Londres los dos y se interpelan, hay un cambio de palabras muy fuertes y San Martín le dice a uno de sus amigos que vaya a verlo a Rivadavia y lo rete a duelo en nombre suyo. Eso no llega a concretarse porque después lo convence que sería un escándalo que dos americanos, porque Rivadavia había tenido en Londres por un americano anglófilo, ¿no?
Pero podríamos decir que Rivadavia fue como todo el tiempo el opositor a San Martín, que no lo dejó hacer nada, todo el tiempo le ponía palos en la
Le negó el apoyo que San Martín necesitaba en el Perú para proseguir su campaña. Ese es uno de los motivos por el cual San Martín se retira. Se retira y después cuando en Buenos Aires percibe el ambiente hostil, está en el lado López y llega a mandarle una carta a San Martín y le dice, usted cuando Buenos Aires lo llamó para que viniera a enfrentar con su ejército a las fuerzas artiguistas, usted se negó y por tanto, posiblemente si usted va a Buenos Aires le van a hacer consejos de guerra, en ese caso cuente con nosotros, dice Estanislao López, que en ese momento era
El caudillo de Santa Fe.
El caudillo de Santa Fe, hombre de Artigas, ¿no? Bueno, eso desaparece de la historia de Mitre, desaparece y se interpreta mal la reunión de Guayaquil, donde aparece San Martín como un santo y Bolívar como un ambicioso. Bolívar que quería, según dice Mitre, hacer un imperio de Colombia, sobre todo Hispanoamérica, y San Martín que era, por supuesto, el defensor de la argentinidad.
Sí, pero San Martín quería eso también.
San Martín quería la unidad, por supuesto, pero no tener de imperar uno sobre otro, sino la unión latinoamericana. Cosa que está en la línea del Nasur, del CELAC y de todo lo que vino después y del concepto de Perón de que América Latina unidos o dominados, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con otras cosas. En el caso de Bolívar, por ejemplo, omite Mitre intencionadamente que San Martín tenía en su exilio en Europa, tenía tres retratos de Bolívar. Un retrato en su dormitorio delante de su cama, es decir, que cuando se despertaba San Martín lo primero que veía era el retrato de Bolívar, y cuando se iba a dormir el último que veía era Bolívar. Es decir, que a no ser que San Martín fuera un masoquista, que según Mitre lo odiaba a Bolívar, le tenía rencor porque Bolívar terminó la campaña y él tuvo que retirarse, San Martín tenía una admiración por Bolívar. Por eso tenía esos retratos que no aparecen en la historia de Mitre, ¿no? Lo mismo pasa con relación a Rosas. Hay 10 cartas que se intercambian San Martín y Rosas. San Martín se ofrece venir a Río de la Plata a combatir a la invasión francesa. Y más allá de diferencias filosóficas, porque Rosas era un hombre de un sembrado catolicismo y San Martín era un hombre influido como Bolívar, por la Revolución Francesa, una concepción liberal en buen sentido, ¿no? No digamos un ateo total, pero sí un escéptico, que creía que la mejor forma de tener buenas relaciones con el Vaticano en aquella época era hacer un aporte en dinero bastante importante, según le decía a la gente de la Confederación.
Galasso, buen día, soy Néstor Espósito. ¿Es cierta? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Es cierta aquella vinculación de la que se habló infinitamente en los libros de historia de San Martín con la masonería?
En realidad, yo creo que eso no está probado. Sobre eso ha acabado mucho el revisionismo católico. Criticando a San Martín ese aspecto. Pero ocurre que la masonería en aquel momento, ser masón, era ser liberal en el buen sentido de la palabra liberal, ¿no? Como es ahora Milei, por ejemplo. Liberal era en aquel tiempo hombre de la Revolución Francesa. San Martín y Bolívar son hijos de la Revolución Francesa. Así que no es extraño de que él tuviera algunos contactos con la masonería. Lo cierto es que él en su testamento no habla de este momento cercano a mi muerte por los santos evangelios. No habla de santos evangelios, no habla de la naturaleza, como la naturaleza la creadora del orden, ¿no? Una construcción distinta que el catolicismo olvida, el catolicismo reaccionario, por supuesto, ¿no? Pero es lógico que San Martín pusiera a su ejército bajo la vocación de la Virgen, porque el mundo de los soldados era un mundo católico. Pero él era un escéptico más bien filosófico, que bueno, no hablaba de supersticiones, se burla por ahí de los obispos. Tenía una concepción bastante avanzada para la época.
Y pienso, ¿no? Hablas de Rivadavia y Mitre, que estaban a las antípodas de ese San Martín que quería construir un pueblo y que pensaba, ¿no?, en esa Argentina y en esa patria grande. Y llevado al presente, ¿cómo ves la situación? Porque es como que siempre no cambia mucho la contradicción histórica de ayer con el presente hoy.
Mira, los actos de ayer, por ejemplo, que se hicieron en Plaza de Mayo, movidos por la gente anticuarentena, la gente opositora al gobierno, que le quiere echar la culpa al gobierno de la pandemia, como si la pandemia no fuera un suceso desgraciadamente producido en todo el mundo. Bueno, es la misma corriente. Por eso podemos decir que en realidad Buenos Aires tiene un sector muy importante aquí en el puerto, que es mitrista. Y bueno, entonces ocurre que es difícil ganarle en las elecciones. Le fue difícil a Perón y le fue difícil a Yrigoyen, porque tiene la concepción de la Argentina hacia el exterior. La Argentina dependiente del Imperio Británico, como lo fue desde el empréstito Baring Brothers en 1824 de Rivadavia, hasta el empréstito desastroso de Macri en el 2018, que no sé cuánto tiempo vamos a estar pagándolo, porque son cifras impagables, ¿no? Sí. Entonces, esa concepción hace que Jauretche lo resumiese diciendo que muchos porteños, cuando se van a Mar del Plata o a Córdoba, dicen: me voy para afuera. En realidad se van para adentro, porque la Argentina de adentro es la Argentina hispanoamericana, la Argentina latinoamericana. Sí. Se van para afuera, como salir por el puerto hacia Estados Unidos, hacia Europa. Entonces, el que confunde el adentro con el afuera, es lógico que vote a Macri. Se confunde desgraciadamente para perjuicio de toda la Argentina y de toda Latinoamérica. Es decir, es una lucha que viene desde sus inicios. Ahora la llamamos la grieta. Es un enfrentamiento de intereses contrapuestos. Los intereses del puerto con el control de la aduana, según lo denunció el Alberdi Viejo, y los intereses del interior del país, del noroeste, que era prácticamente estaba integrado al resto del Alto Perú, que era después sería Bolivia, pero que en realidad al principio están en el Congreso de Tucumán los representantes altoperuanos, y también el sur, que queda alejado de los intereses de la oligarquía portuaria, ¿no? Mm. Y bueno, eso se ha cambiado bastante, porque la creación del CELAC, la creación del NASUR, la concepción que ha manifestado, por ejemplo, nuestro presidente cuando se preocupa por salvar la vida de Evo Morales, junto con el presidente de México, está indicando que los argentinos somos latinoamericanos. Y bueno, pero eso le molesta a alguna gente que tiene una mentalidad colonial, ¿no?
Muchísimas gracias por esta charla, Norberto. Sé que te tenés que ir al banco, tenés que ir ahí a pelear,
bueno,
por eso.
Pediles
todo, porque esa plata te corresponde, te estafaron, están estafando a muchos, así que peleala, Norberto, y cualquier cosa, nosotros desde acá estamos para ayudarte.
Cómo no, te agradezco y te recuerdo siempre.
Sí, yo también.
Mucho afecto.
Un besito grande. Era Norberto Galasso, nuestro historiador querido, revisionista, ese historiador que no tiene pelos en la lengua.